Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol, el último ya de la temporada. Se va acabando ya esto y bueno, vamos a hablar de lo que ha sucedido ya el último fin de semana, porque ya las competiciones están finalizando. Nos empezamos con una alegría, el Sporting de Huelva. Las chicas de Antonio Toledo consiguieron la permanencia un año más en primera división femenina. El equipo el sábado en La Milla, el campo a reventar con un chulísimo público, y el Sporting consiguió imponerse al Levante Las Planas 2-0, y ya serán 18 temporadas consecutivas en la élite del fútbol nacional. Todo un logro. Cuando me dijo, yo estoy de acuerdo mucho con lo que puso Nardi en redes sociales. ¿Hasta cuándo hay que esperar para hacerle un monumento a este equipo? Porque la verdad es que está representando Huelva a nivel nacional. Viene aquí el Barcelona, el Madrid, el Sevilla, el Betis, el Atlético de Madrid, aunque sea fútbol femenino, pero está representando el Sporting a la máxima categoría, Huelva, y yo creo que es nuestro reconocimiento. Muchísimas felicidades al equipo sportinguista, que nos alegramos un montón. El Recreativo de Huelva arrancó ya el partido del primer partido del playoff de ascenso. Fuimos a Segovia, un viaje largo, casi siete horas. Esta casa, por supuesto, estuvo allí con un gran ambiente de fútbol, con casi 400 aficionados del Recre, 360 que se vendieron aquí, pero yo sé que hay muchos onubenses que viven en la capital de España que se acercaron a Segovia para conseguir allí una entrada y, bueno, le dieron colorido. Partido, la verdad es que feo para el espectador, típico partido de playoff, en no encajar prioridades. Es verdad que el primer tiempo la segoviana nos creó sobre todo mucho peligro a balón parado con Fernando Llorente del Recre, que la verdad es que fue de lo mejorcito que hizo el equipo segoviano, pero luego es verdad que el segundo tiempo mejoró un poco el Recre y ya la segoviana, prácticamente Rubén Galvez no hizo ninguna parada, y tuvimos una muy clara, la de Pablo Caballero, pero la pelota al final no entró. 0-0 no es un mal resultado, porque al Recre el empate le vale. Este domingo será la vuelta en el Colombino, 8 de la tarde. El Recre ganando pasaría. Si hay empate, nos iríamos a la prórroga. Y si persiste el empate en la prórroga, pues prácticamente el decano pasaría a la siguiente eliminatoria, porque recordemos que quedó segundo en la liga regular. Si caemos derrotado, pues otro añito más en la segunda federación. Esperemos que eso no suceda y que el Recre consiga el pase a la siguiente eliminatoria. Ya han puesto el club las entradas a la venta. Esta mañana ha habido ya largas colas para sacar esa entrada. Recuerden que los socios también tenemos que pasar por taquilla, y esperemos seguro que se registre una gran entrada. Ojalá se llegue al lleno absoluto. Y en la Liga Andaluza, bueno, pues mejor dicho, las ligas de Huelva, pues ya se acabó la temporada con esa final en la Palma del Condado entre el Pinzón y el Atlético Onubense. Al final empate a uno, y el equipo Palermo da el salto de categoría a la División de Honor 4 años después, y el filial del decano seguirá un año más en la Liga Provincial, salvo una calambola que se dé en los despachos dentro de 2 semanas, que si se produce, pues estaríamos hablando que el Atlético Onubense ascendería a División de Honor, pero yo sinceramente lo veo muy complicado. Luego, si queremos, los explicamos, pero yo la verdad es que pensaría más en Provincial que en esa calambola. Así que así se consumó el año fracaso de la cantera del Recre en todos los aspectos, con el no ascenso del Atlético Onubense, los 2 descensos de los equipos juveniles, los no ascensos del cadete y del infantil, que ni siquiera lucharon por el ascenso. Además, eso perjudicó al cadete B, que no pudo lograr el ascenso, porque de haber ascendido el cadete A, el cadete B hubiera ascendido, aunque hubiera quedado segundo, porque había una plaza vacante en esa categoría, pero como no ascendió el cadete A, pues el cadete B no puede lograr el ascenso. La única alegría es la Alevín, que por lo menos consiguió quedarse en la máxima categoría del fútbol federativo. Es decir, que la cantera, al menos, sabe si ahora con Lolo Toledano, que ahora sí que puede actuar, pues cambia el rumbo en la cantera. Llamada telefónica, vamos a hablar con Alex Martínez, con Manolo Santana, director general, y a finalizar con Manu López, que estuvo allí en esa final de La Palma del Atlético Onubense, y vamos a ver que nos cuente qué pasó allí en La Palma. Fosky, el segundo de los Rosales, muy buenas.
¿Qué pasa, Divi? Buenas tardes.
Ya de vacaciones, ¿no?
Ya sí, ya llevamos un mesecito de vacaciones, más que merecido.
¿Ya ve los toros de la barrera?
Sí, sí, sí. La verdad, lo que pasa es que ya quedan pocas corridas, pero bueno, nos queda, como se suele decir, la más grande, que es la de Recre.
Esperemos con esa alegría, ¿no? Que es lo que nos falta ya al Recre.
Esperemos, porque como tú has dicho antes, otro añito más metido ahí abajo sería un poco preocupante. Y la verdad que el equipo es que tampoco te invita. Ayer escuché a ti por el tuit con los compañeros que estaba ahí, incluso a otros compañeros, que y mucha gente lo habla, ¿eh? Que con 4 empates a 0 estamos ascendidos.
Ya hemos conseguido el primero, faltan 3.
Ya hemos conseguido el primero, faltan 3. Y sí que es verdad que esperemos que no se nos ponga ninguna eliminatoria en contra, que tengamos que remontar, porque si no, yo creo que va a ser muy complicado.
Hablaremos de eso. Fosky, gracias por aceptar la invitación.
A ti siempre, David.
Alberto Ponce, entrenador del Calaño, voy a decir, muy buenas.
buenas tardes, David.
¿No es así?
Bueno, de momento no ha salido nada en las redes sociales, pero esperemos que pronto
Bueno, yo digo entrenador del Calaña porque todavía tampoco te has despedido en redes sociales. O sea, de momento eres entrenador del Calaña.
¿Hasta el 30 de junio?
Claro, yo tengo contrato y estoy cobrando hasta el último día. hasta sin entrenar, ¿eh?
Bueno, Alberto, tú como Fosky, ¿no? Viendo ya la cosa más tranquila, ¿no?
Sí, la verdad que, vamos, el otro día coincidí contigo allí en Punta Umbría viendo el Rociana Recre. Y bueno, la verdad que el partido del Recre B con el Pinzón... Era un partido muy igualado y bueno, aunque no me... Te queda al final siempre el más agua de boca de que siempre tiene gente conocida y a la que le tienen mucho aprecio los dos equipos y solo podía subir uno. Pero creo que por regularidad y por... No sé si trabajo, porque trabajan también todos los equipos, pero creo que ha sido un ascenso merecido. El Pinzón ha jugado muy bien durante todo el año, ha jugado sus bazas, ha trabajado ya y ha planteado un fútbol bastante bonito y vistoso. Y bueno, el logro está ahí, un ascenso a División de Honor que no es nada fácil.
Uh-huh. Pues Alberto, gracias por aceptar el último programa, aunque mucho le reviente.
No, sí, no le revienta, me parece un poco envidioso.
Lo dijimos y aquí estamos, ¿eh?
Son celosos, son celosillos.
Esto es así de la presentación, nos vamos con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora del decano, ese partido ayer en Segovia, el partido de ida de la fase de ascenso a Primera Federación, el partido de la semifinal. Un partido que el Recre, la primera parte, como digo, no salió muy bien en los primeros compases. La segoviana, verá que tuvo mucha iniciativa, pero ocasiones el equipo local tampoco creo mucho, salvo dos jugadas a balón parado, un remate que se fue fuera por poco y otra también un balón que al final pegó en el larguero. A nivel de general, 90 minutos el Rubén Galvez no hizo ninguna parada, hay que ser sincero, pero verá que en el primer tiempo el Recre no tiró ni una vez a puerta, salvo dos disparos que se fueron prácticamente muy lejos de la portería de Carmona. Segundo tiempo sí que verá que vi al Recre día un pasito más, noté cierta mejoría del equipo albiazul y bueno, en una falta lateral que remató Pablo Caballero que parecía que iba para adentro, pero el portero hizo un parado en la misma línea y evitó el tanto. Luego también al final un remate de trapero y poco más. La segoviana es verdad que nos creó muchas jugadas a balón parado, sacó hasta 11 saques de esquina y algunos que nos inquietaron mucho, pero en general el Recre supo defenderlo bien. Alex Martínez estuvo allí en Segovia. Muy buenas, compañero.
Buenas tardes, David.
¿Tu valoración del partido de ayer en el Albuela?
Pues a ver, básicamente yo creo que era lo que el Recre buscaba. Y sí digo esto porque al final... empatar allí es bueno, ¿no? Yo creo que ahí los recreativistas sabíamos que empatar fuera de casa era bueno. Sí es cierto que bueno, que me quedo con la sensación de que el resultado es un poco conformista, porque el Recre debe ir a ganar todos los partidos y en este caso yo creo que ayer lo intentó más en la segunda parte, pero en la primera parte sí es cierto que tuvimos que mejorar mucho. Yo creo que la segoviana estuvo muy bien. Es cierto que jugaba también como local, pero bueno, ya en la segunda parte el Recre mejoró.
Uh-huh. La verdad es que la primera parte, estoy contigo, que el recreativo no salió bien. Creo que ellos llevan mala iniciativa. Es verdad que la segoviana, lo analizamos durante toda la semana y lo hablamos. Es un equipo que en casa sí que se muestra fuerte. Otra cosa es cuando juega fuera, pero en casa es verdad que tenía buenos números. Y me dio la sensación que la segoviana quería marcar un gol pronto. Y luego el segundo tiempo, creo que, no sé si ya por el esfuerzo físico, no le dio para más. Y el Recre en la segunda parte no sufrió. Vi más cómodo al Recre en el segundo tiempo.
Sí, a ver, también es cierto que en la primera parte... El Recre tenía un factor que le perjudicaba claramente, que era el viento. El viento se hizo notar ayer en Segovia y en la primera parte el Recre jugó con el viento en contra y eso lo intentó aprovechar la gimnástica segoviana, que tuvo, pues, como has dicho antes, 11 saques de esquina, muchas acciones a balón parado y parecía que, bueno, que buscaban el gol de cualquier forma, pero ese gol no llegó. Ya la segunda parte, con el viento a favor el Recre, aunque paró en gran parte de la segunda parte, tuvo mejor el equipo y tuvo una ocasión clarísima el Pali y Pablo Caballero, que si llegan a marcar eso, estaríamos hablando de un partido completamente diferente.
Uh-huh. No está en el Recre, pero lo tuvimos. Vaya partidazo de Fernando Llorente, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Yo lo dije ayer, se lo dije a mis amigos con los que iba en el coche, que ojalá tener un medio centro como Fernando Llorente, porque nos hubiera venido muy bien ayer en ese campo, en el Estadio Municipal de Albuera, un campo que estaba muy regular, el campo estaba muy mal, pero Fernando Llorente hizo un partidazo. Yo me acordé, digo, joder, en 2019 no tuvo la oportunidad de lograr el ascenso con el Recre, a ver si hace las cosas bien, quién sabe, si el año que viene puede estar aquí.
Pues esperemos que no, que este año no lo consiga el ascenso, porque significaría que el Recreativo de Huelva por lo menos ha llegado a la final. ¿Crees que el equipo del Recreativo iba con la intención de no perder? Porque no vi al equipo atacar demasiado. Yo creo que se ha conformado con el empate. ¿Tienes tú la misma sensación?
Es que yo tengo esa sensación de que creo que el resultado es de conformismo. Con esto no quiero decir ni mucho menos que el Recre saliera a buscar el empate. Pero sí es cierto que nada más que terminó el partido tuve esa sensación de que bueno, se había ido a buscar el empate. Luego me fijé y bueno, intenté hacer una valoración más completa y más general y dije, bueno, en la primera parte el Recre ha tenido el viento en contra y la Segoviana ha salido muy bien, está muy bien plantada, y en la segunda parte el Recre ha mejorado. Y ya ahí mi percepción cambió. Pero es que, claro, si nos ponemos a valorar la situación, es que a nosotros sí nos convenía el empate. Nos convenía más el empate que a ellos, que a la Segoviana. Entonces yo creo que bueno que los jugadores están conscientes de que con el empate la cosa aquí va a ser totalmente diferente.
La nota negativa, bueno, está siendo la negativa durante toda la temporada, las lesiones. Ayer Manu Galán lesionado, posiblemente diga adiós a la temporada, ¿no?
Sí, porque además salió llorando. Lo que pasa es que luego cuando yo salí del estadio lo vi marchándose al coche y parecía que no tenía ningún tipo de problema, que iba andando perfectamente. No sé, habrá que ver lo que tiene, las valoraciones del médico y demás, pero bueno, fue la nota negativa sin lugar a dudas, junto a Sergio Chinchilla, que se marchó con molestias, también Pablo Caballero tuvo un golpe. Y la verdad es que las lesiones durante esta temporada nos están haciendo mucho daño. Hablamos de Manu Galán y, por ejemplo, Bernardo Cruz también está lesionado. Ahora mismo la pareja central, por así decirlo, titular de la temporada, está lesionada. Aunque sí es cierto que ayer Rubén Serrano hizo un partidazo y hay que decirlo.
La verdad es que Rubén Serrano, el chaval de la cantera del Rey, que está yendo de menos a más. Y se ha hecho con un puesto de titular. Es que no sé cuántos partidos consecutivos lleva jugando de titular, ¿eh?
No, la verdad es que ya lleva unos cuantos, pero es que se lo merece. El trabajo al final tiene recompensa y bueno, ya sabemos que Rubén Serrano trabaja en silencio y la verdad es que se merece estar en el equipo titular.
Bueno, llega el partido de Huerta este domingo, 8 de la tarde. Por cierto, ¿por qué domingo? ¿Te esperaba que se jugara el sábado?
Yo me esperaba que se jugara el sábado. La verdad es que sí, porque el sábado es rocío, a lo mejor va más gente. No coincide con las elecciones, pero bueno, el Recre también tiene que poner el horario cuando pueda y cuando le convenga también. Es decir, esto es como todo, hay mucha gente quejándose, pero el Recre no va a poner el horario a gusto de todos, al final es lo que hay. Sí es cierto que del domingo es el mejor horario, sin lugar a dudas, porque cierra los colegios tras las votaciones y el rocío, bueno, quien quiera ir al rocío puede ir luego, porque la Virgen no sale hasta las 3 de la mañana.
Las malas lenguas, Ale, dicen que se ha puesto el domingo a esa hora por si se juega el sábado y el Recre que ha eliminado, el cabreo del voto, se puede cambiar el voto o no ir a votar.
Sí, la verdad es que sí, bueno, es una de las opciones, ¿no? Que se valora también, porque al final ya sabemos que el club es un arma política y sí es cierto que va a depender, bueno, puede depender mucho de lo que haga, bueno, ya no, porque claro, el Recre juega a las 8 y el partido todavía está por decidir, la eliminatoria está por decidir, pero bueno, yo creo que no va a haber problema, que el Recre va a pasar, que la gente vaya a votar y luego la gente va a disfrutar en el rocío y ya está.
También hay que decir que el Recre empieza el partido con un dueño y puede acabar con otro dueño, ¿eh? Yo creo que en el descanso todo el mundo vamos a estar pendientes del móvil con ese recuento, el escrutinio, a ver cómo van los votos, porque sin duda el Recre también se juega mucho el futuro, aparte de lo deportivo también en el futuro, porque este domingo ya sabemos que las elecciones en toda España y veremos a ver qué sucede. ¿Eres optimista con el partido de Huerta? Hombre, el colombino, yo creo que no sé si se va a llegar lleno, pero si no se va a rozar. Yo en casa el Recre tiene que dar un paso más, y además la Segoviana, viendo su número fuera de casa, no es tan temible. Pero esto en el fútbol ya sabemos cómo es.
Sí, si no me equivoco, la segoviana, de los 17 partidos que ha jugado fuera de casa, solo ha ganado 3. Yo espero que el cuarto no sea en el Estadio Nuevo Colombino, porque estaríamos hablando de una tristeza absoluta. Pero yo soy optimista, yo creo que el Recre va a pasar. Además, el empate de ayer fue bueno. El empate de ayer fue muy bueno y el Recre va a pasar. Y creo que va a ganar, además, con solvencia. En cuanto a cuánto público irá, yo creo que más de 15.000 personas. Porque hoy, por ejemplo, me he acercado al Estadio Nuevo Colombino y he visto cómo estaba la cola de Gol Sur, que llegaba casi a la rampa de bajada del estadio, y había gente además que fue ayer a Segovia, que estaba en la cola, y digo, madre mía, esta afición está loca de la cabeza, un lunes aquí a las 12 de la mañana haciendo cola para sacar entradas.
Lo de la afición de Chapó, la segoviana solo dio 360, se agotaron en 40 minutos, aunque lo pusieran a 20 euros, se agotaron. Yo creo que si da 600, se acosta a las 600. Lo de esta afición no tiene ya nombre, Alejandro.
No, lo de esta afición no tiene nombre, porque ayer se vio en Segovia cómo estaba Segovia. Estaba invadida por unos locos onubenses que querían animar a su equipo, y que animaron a su equipo no solo durante el partido, porque animaron por la mañana, durante el día pudimos ver aficionados cantando por la calle, luego el recibimiento que fue una locura. Antes del partido, una hora antes del partido, cantando, animando, y yo tengo claro que si se hubieran puesto 600 entradas, se acotan las 600 entradas, porque hubo más de 360 aficionados del Recre ayer en la Albuera. Uh-huh. En la zona de la gimnástica segoviana yo vi algunas camisetas de aficionados del Recre que pudieron comprar la entrada de otra forma.
Una pregunta de ayer viaje, ¿pasó algo después del partido? Porque he leído que hubo lanzamiento por parte de seguidores radicales del equipo local, aficionados del Recre de Piedras, ¿no?
Sí, pasó, porque yo salí de la rueda de prensa de Abel y me marché para la zona de los aficionados del Recre, que todavía no habían salido. Yo me imaginaba que era porque, claro, pues primero tienen que salir los aficionados de la gimnástica segoviana y luego los del Recre, para que no pase absolutamente nada, aunque no debería pasar absolutamente nada. Pero sí es cierto que hubo aficionados de la gimnástica segoviana que tiraron piedras a los aficionados del Recre. Antes del partido se enzarparon, por así decirlo, los aficionados del Recre con los aficionados de la gimnástica segoviana, y ya luego durante el partido sí vimos algún gesto de los aficionados de la gimnástica segoviana que no fue bueno. Por ejemplo, cuando le tiraron una botella de agua o algo a Sergio Chinchilla, al CP, que tuvieron que llamarle la atención por megafonía.
En fin, radicales, que no tiene otro nombre. Ale, la última, alegría, la del Sporting, un año más en la élite.
Totalmente, alegría absoluta, porque lo del Sporting es de otro planeta. Sinceramente, ya sin palabras para la chica de Antonio Toledo, ni para Antonio Toledo, ni para la presidenta Manuela. La verdad es que lo que hace el Sporting cada temporada creciendo, sabiendo que es muy complicado, porque hay muy pocos equipos ya en la primera división del fútbol femenino que no dependan, de un masculino, y ahí siguen, verano tras verano, que después decimos, ¿no? Es que el Sporting siempre se salva sufriendo. Bueno, pues mejor que se salve sufriendo a que no se salve, porque hay que decirlo, cada verano cambia de plantilla, cada verano el equipo empieza de cero, y el año pasado se salvó sufriendo, pero llegó a la final de la Copa de la Reina, ha jugado este año la Supercopa de España, ha conseguido la salvación. Son 18 temporadas en la élite del fútbol femenino. No sé, yo ya la única pregunta que tengo es que para cuándo se va a hacer el monumento al Sporting de Huelva en Huelva, porque no hay ningún monumento y yo creo que ya se lo merece el Sporting.
Esperemos que muy pronto. Ale, gracias, compañero.
Gracias a ti. Nos escuchamos. Un abrazo.
Bueno, Fosky, ¿cómo ves las eliminatorias?
Pues veo, como ha dicho Ale, un poquito con el partido de ayer, que es como si fuéramos conformistas y tal, y mucho optimismo para el partido de aquí del Colombino, pero vamos, también hay que poner un poquito los pies en el suelo y ve cómo ha sido la trayectoria de la temporada, que en el Colombino tampoco hemos arrasado. Hemos conseguido partidos buenos, partidos malos y partidos peores que peores. Si haces un balance, yo creo que tampoco ha visto esa igualdad entre partidos buenos y partidos malos. Son eliminatorias. Supuestamente la gimnástica también vendrá aquí a por todas. Sabe que con un gol pasan de ronda si el recreativo no hace ninguno, y por eso tenemos que ser un poquito cautos, no lanzar tanto las campanas al vuelo. Y ahora en casa es donde debemos de demostrar dónde queremos estar y por qué. Y es el momento de dar un pasito al frente el domingo en el Colombino, y ojalá sea con un resultado solvente que nos ayude y que así todo el mundo podamos disfrutarlo.
Alberto, las claves de estas eliminatorias es sobre todo ponerte por delante, porque como ha dicho Fox, si se pone ya por delante ya el rey está obligado a marcar, y si pasa el reloj y no marcas, se va a hacer la tensión más difícil para los jugadores.
Hombre, está claro que habrá que darle mucha importancia al principio del partido y de la segunda parte, porque son momentos que pueden acabar marcando no el partido, sino la eliminatoria. Pero bueno, yo también confío en que al final los equipos que vengan, o generalmente los equipos que puedan venir a jugar al Colombino, tienen que sufrir, porque el ponerte en un campo de fútbol con 15-20 mil personas viendo lo que ocurre en el terreno de juego, no tiene nada que ver con lo de ir a un campo en los que hay 3.000. Eso creo que pesa a los jugadores contrarios, igual que haya muchos jugadores que cuando vienen a Huelva también creo que les pesa. No es fácil acostumbrarse a esa situación, y bueno, al final es verdad que son futbolistas, pero es una otra cosa más que puede marcar las eliminatorias de aquí al final.
También es verdad que es una eliminatoria que el Recre está obligado, podemos decir, tiene la presión de que tiene que ascender, y ellos quizás no, ellos están jugando con la ilusión, y eso puede ser una ventaja para ellos, ¿no?
Pues es lo que dice Alberto, puede ser que vengan sin ninguna presión y que diga, oye, mira, prácticamente los favoritos para el ascenso son ellos, por historia, por años, por todo, y oye, vámonos allí, vamos a disfrutar, y si sacamos algo positivo, pues eso que nos encontramos, pero si no, y muchas veces jugar sin presión y jugar sin esa cosa te hace ser mejor, y es lo que dice Alberto, y es que ya no es la gimnástica cuando venga este domingo, si es que ha sido durante toda la temporada. Le tienen que dar respeto, saltar al campo, al Colombino, y ver un estadio, no ver una ciudad deportiva, no ver, con todo mi respeto, un campo de pueblo, y ves un estadio, y si encima conseguimos meter entre 12 y 15 mil personas, ¿cuándo se van a ver ellos en otra? Que ahí también la afición, también tendremos que jugar nuestro partido.
Era importante, como ha dicho Fosky, es que si hay 12.000 o 15.000 personas, que yo estoy seguro que lo va a ver, no le puede hacer presión a los chavales, ¿no? Que no le pese, que le pese a ellos.
No, hombre, yo sí, es verdad que la afición los jugadores de recreativo ya saben lo que tienen detrás. Todo el mundo no puede conducir un Ferrari, y ellos, pues el Ferrari lo tienen todo el día en la puerta de casa. Lo cojan o no, lo tienen y lo ven. Y saben lo que es vivir el ambiente en esta ciudad, saben lo que es vivir el ambiente con esta afición. Se lo demuestran en casa, se lo demuestran fuera. Entonces eso ellos lo tienen ganado. Es verdad que te puedes empezar un poquito las piernas, sí, pero yo creo que eso al ratito ya lo único que te sirve es que te están alentando desde fuera mucho, y creo que te da alas, no creo que reste, creo que suma. Y por lo demás, a mí cuando se dice no conservadores, está claro que el recreativo se ha ganado a pulso durante, por mucho que no queramos, que no nos haya gustado el juego, que no hayan salido las cosas como todos queríamos, que no se haya quedado primero, pero el recreativo se ha ganado a pulso, igual que ha pasado con el Palos, por ejemplo, que las eliminatorias en las que acaben empate son todas favorables para él. Que no gusta, que gusta subir ganando 3-0 y 0-3, estupendo. Que es menos, se sufre menos de cara a la galería y el público disfruta más también, pero al final lo que va a quedar dentro de 2 años, tú si has ascendido empatando los 4 partidos a 0, te acuerdas de que se subió. No va a decir la gente, sí, subimos, pero empatamos los 4 partidos 0-0, ya Abel era muy malo. Y no, déjate de rollo, que lo que importa es subir.
Ojo a los 4 partidos 0-0, ya hemos cumplido el primero, ¿eh, Fosky?
Ya hemos cumplido. Nos quedan, ojalá y nos quedaran 3, pero mira lo que dice Roberto, después cuando eso es bueno, porque no te tienes que acordar después, ¿y quién marcó algo del ascenso? O fueron 0-0.
La afición, lo marcó la afición. También es verdad que recordar, que muchos quizá no lo saben, o yo creo que sí lo saben ya la mayoría, es que si queda 0-0 en 90 minutos hay prórroga, ¿eh? Que hay prórroga, es decir, que partido a las 8 de la tarde, termina a las 10, nos podemos quedar hasta las 10 y media larga en el Colombino. Va a ser, esperemos que no, que sea a las 10 de la noche, pues, con buenas noticias. Vamos a hablar ahora con Manolo Santana, vamos a hablar un poquito de San Roque del Epe, porque no hemos hecho balance de la temporada con él, y ya que es el último programa queremos poner en contacto con él. El San Roque no se ha metido, pero ha hecho una gran campaña, ¿eh?
Temporadón, lo del San Roque también es digno de elogio.
Y con un entrenador de Huelva.
Ya, metiendo el dedito.
No, pero es la verdad. pero a mí lo que no me vale es con un entrenador de Huelva y luego pones un entrenador de Huelva y hay de 7.000, 5.500 rajando del entrenador de Huelva. Esas cosas son las que se ven en el fútbol onubense, desde el fútbol base hasta lo que es el decano, el San Roque del Epe y todo lo demás. Si no le damos valor nosotros a lo que tenemos en casa, nadie va a venir de fuera a dárselo. Eso está más claro que el agua.
Manolo Santana, director general del San Roque, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manolo, es un placer tenerte aquí ya en el último programa y queríamos hacer balance de la temporada del San Roque del Epe. ¿Qué nota le pones al equipo?
Yo le pongo un sobresaliente. Entendiendo, como siempre digo, las dificultades y la regla con las que jugamos todos, para mí el equipo ha hecho un temporadón y además con noches como la de Getafe que le pusieron la guinda al pastel, ¿no? Entiendo que desde fuera se puede ver las cosas de otro punto de vista en muchos sitios, pero los que estamos aquí dentro y sabemos que con las cartas con las que jugamos, para mí ha sido un espectáculo.
Hay que ponerle en valor la campaña de San Roque, el presupuesto, todas las dificultades que seguro que ha habido durante toda la temporada. Muchos partidos entre semanas. Me acuerdo yo esa Copa Federación, que yo estoy seguro que recuperó en la Liga. Es que no se puede poner un pero al equipo, Manolo.
Yo no se lo he puesto durante todo el año. Cuando se pedía la cabeza del entrenador, cuando se pedía la cabeza de todo el mundo, porque estábamos a cuatro de la salvación, yo mostré con mi declaración diciendo que íbamos a Guadiguille, falta un pelo. Que el equipo y el cuerpo técnico tenían todo mi apoyo, ¿no? Y al final el tiempo me ha dado la razón. Es complicado cuando no se conoce. San Roque no tiene la repercusión mediática de otros equipos, no se conoce mucho de lo que pasa de puertas adentro, y entonces evidentemente al final la clasificación, como yo digo, si nos ceñimos a la clasificación, pues todo el mundo habla de el lunes todo el mundo sabe de fútbol y el viernes no sabe tanto, ¿no? El San Roque es un club con muchas dificultades, está compitiendo. Cuando miras la clasificación y ves por detrás tuya Betis Deportivo, Sevilla Atlético, equipos de ese nivel y con esos presupuestos y con jugadores ganando 500 y 600 mil euros, me parece una auténtica barbaridad. El San Roque la ha ganado al Sevilla y al Betis allí y aquí. O sea, si te pones a ver hechos durante la temporada, yo creo que sobresaliente y por no ponerle algo más.
A destacar la labor del cuerpo técnico, y yo creo que Pavón se merecía, ¿no?, que le realizaron una gran temporada. Ya la ha hecho en otros equipos, pero es verdad que últimamente tuvo mala suerte en una decisión en Cádiz o en Villanueva de la Serena, pero ha demostrado Pavón que es un pedazo de entrenador que tenemos aquí en la provincia de Huelva. Manolo,
yo estaba convencido de que apostando por él no nos equivocábamos, y el tiempo me ha dado la razón. Es un muy buen entrenador, su cuerpo técnico son muy buenos profesionales, pero sobre todo son muy buenas personas y muy trabajadores. Entonces, cuando mete todo eso en una costelera, es difícil que salga mal.
Manolo, te quiero preguntar por Jesús Vázquez. ¿Sentó mal en el club sanroquista que esa noticia, que Jesús Vázquez saliera para apostar por el Recre en caso de que el PP saliera a las elecciones, o no molestó tanto en el club aurinegro?
No, vamos a ver, el San Roque es una familia y la familia se alegra de que a la gente de dentro le pase cosas buenas. El Recreativo de Huelva evidentemente es otra dimensión. Parece que porque estamos en la misma categoría, somos iguales, y desde aquí siempre hemos visto al Recre como el Madrid, que circunstancialmente y desgraciadamente al final está compitiendo con nosotros, y desgraciadamente el año pasado por debajo, pero que es algo circunstancial. Y algo que creo que debemos de disfrutar nosotros, porque ir al Colombino es un gustazo, y por lo tanto me parece que es lógico que lo que ha hecho Jesús lo hubiéramos hecho todos los que estamos aquí, todos los que están en la provincia, incluso fuera. Sería muy hipócrita decir no, me parece mal porque se debe. En el trabajo diario no ha dejado de pensar en el San Roque ni un segundo, y por lo tanto que tenga esas reuniones o que la haya tenido, incluso la habrá tenido más gente, incluso jugadores. El año pasado hubo jugadores que se reunieron con el Recre mucho antes de terminar la temporada, y es verdad que puede generar esa minita de suspicacia, pero yo me alegro que a mis amigos le vaya bien, y lógicamente una plaza como la del Recre, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿quién diría que no?
Te quiero preguntar por el futuro del club. Sabemos que estaba en venta, sigue en proceso de venta, ¿hay alguna novedad?
Ahí estamos, el futuro del club es incierto, sí que eso es una cuestión que a mí me preocupa bastante, Si ya de por sí tenemos dificultades siempre, el año que viene, no sé, porque el San Roque a estas alturas suele tener el medio equipo ya hecho, y ahora mismo estamos parados porque el club se está vendiendo, se está hablando con distintos grupos, llevamos así unos meses, tenemos incluso retrasos de alguna nómina, y eso hay que resolverlo todo en muy pocos días, ¿no? Poco te puedo contar porque son negociaciones que llevan los dueños directamente, pero a día de hoy te digo que si ya de por sí esto es complicado, el año que viene ya no sé cómo va a ser.
Pero Manolo Santana está tranquilo, lo digo para que el aficionado del San Roque esté tranquilo.
No, Manolo Santana no puede estar tranquilo durante todo el año. Aquí es imposible estar tranquilo. Esto es vivir el día y buscar y pensar y darle vuelta y despertarte a las 4 de la mañana dando vuelta en la cama por una cosa o por la otra. Imposible, yo creo que no estoy tranquilo en mi vida.
Manolo, te veo un año más haciendo el equipo y yo sé que tú estás, tienes ganas ya de apartarte un poco, pero creo que te veo otro año más.
Bueno, pues yo casi cada día me veo menos, ¿no? Porque estoy cansado. La verdad que ya lo he explicado en muchas ocasiones. Aquí lo ideal sería que viniera gente capacitada y que compraran el club y hicieran un proyecto serio y Manolo se fuera a la grada a disfrutar del fútbol, que hace bastante tiempo que no lo disfruto, porque desde dentro no se vive igual que desde fuera, ¿no? Pero ya te digo, tampoco me voy a ir y a dejar esto como un solar, tampoco me voy a ir mañana y voy a decir hasta luego. Hasta que no deje esto en buenas manos, no voy a moverme de aquí, ¿no? Entonces, ya te digo, intranquilo continuamente, sobre todo por el futuro y esperando acontecimientos a ver por dónde va todo.
Quizá ahora sea una gran oportunidad para que gente del EPE se haga cargo del equipo, ¿no?
Es difícil, mira, ya lo he explicado esto en mil ocasiones. El fútbol está fracturado entre fútbol profesional y fútbol de pueblo. El San Roque tomó una decisión valiente, aunque algunos la criticaron lógicamente, en el 2011, transformándose en sociedad anónima deportiva, que nos ha permitido estar muy muy por encima de nuestras posibilidades. Lepe es el pueblo más grande de la provincia, pero es un poquito más grande que Ayamonte, un poquito más grande que La Cristina, un poquito más grande que La Palma y un poquito más grande que todos los pueblos. Eso nos implica que podemos tener un pelín más, pero con los recursos propios tanto del San Roque como de todos los pueblos de la provincia nos da para jugar en división de honor. Si hay un majarón que genera más dinero o busca más dinero o es más listo, o te da para jugar en tercera y sufriendo como han estado los equipos este año. Entonces, recursos, depender de sociedades anónimas deportivas donde venga gente e invierta en fútbol. A nosotros nos ha pasado de todo, pero sí, verdad que por aquí ha pasado gente muy muy válida, muy buena, como los sueldos, como Oliver Cabrera y David, que son los actuales a los que Lepe le debe hacer un reconocimiento y ponerle un monumento porque nos ha salvado la vida. Y han pasado majarones que nos ha hecho vender el alma al diablo durante mucho tiempo. Pero sí es verdad que hemos estado llevamos 20, 25 años muy por encima de nuestras posibilidades. Y la sociedad anónima nos ha permitido incluso, pues, decirte que hemos ido al Colombino a jugar, que yo no lo había visto nunca. Hemos ido a Córdoba, hemos ido a Cádiz, hemos ido a estadios que lo veíamos por la tele. Entonces, ¿qué pasa? Porque le vendes un poco el alma al diablo porque el club es de otra persona y te arriesga un poco, pero ¿qué haces? ¿Te limitas y te aceptas jugar en división de honor toda la vida, sin posibilidad de crecimiento y ascendiendo un año a tercera cada 15 y sufriendo como un perro? Y elegimos este camino, y este camino tiene esta serie de peculiaridades.
La última, Manolo, te tengo que preguntar, pero claro, si hay esa incertidumbre, creo que no, la respuesta es clara. El futuro de Pavón no sabemos todavía nada, ¿no? Si va a seguir o no.
Si yo tuviera la posibilidad de tener hoy un proyecto y saber a qué ceñirnos y es similar al del año pasado, para mí el cuerpo técnico tiene que continuar sí o sí. Pero, ya te digo, en esta historia a lo mejor no solo no continúa el cuerpo técnico, sino que no continúo ni yo. Entonces, esta incertidumbre espero que se resuelva lo más pronto posible, pero si Manolo Santana dependiera, estaría renovado.
Manolo, gracias y disfruta de las vacaciones y esperemos noticias muy pronto positivas en el club San Roquista.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por estar pendientes.
Un abrazo. Bueno, pues vamos ya a los equipos. Antes de irnos, recordar, este domingo 8 de la tarde, Hispanidad Radio contra ese Recre Segovia en el partido de Huelva, que no lo he dicho antes. Ahora sí que nos vamos a la Liga de Huelva.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor.
Voy a salir, no más fingir, no más servir la noche pa' mí.
Una liga de Huelva que, bueno, ahora analizamos ese pinzón requebé, pero quiero preguntar a ustedes por vuestro futuro. Fosky, ¿tú sigues los Rosales?
Yo no.
A los Rosales voy yo de entrenador.
Sí, salvo sorpresa de última hora, sí. Yo es que yo lo he dicho, es que yo estoy allí, no estoy en ningún lado.
Qué mentiroso.
Alberto nunca me quiere llevar con él.
Samuel sigue, ¿no? Sí o sí, ¿no?
Sí, prácticamente no lo tiene 100% cerrado, pero sí un 99,9%, sí.
Uh-huh. Bueno, una alegría, ¿no? Porque estamos viendo que ningún entrenador de segunda andaluza iba a seguir.
Es lo que yo te digo, es que no es lo mismo irte a entrenar a un pueblo que estás entrenando en tu barrio, prácticamente. Más o menos, estás cerquita de casa, no tienes que coger coche, y entonces, quiera que no, eso tira un poquito. Es normal que entrenadores que estén en otros pueblos, pues por motivos deportivos, motivos extradeportivos, trabajo, lo que sea, no llegan a un acuerdo, lo que sea, no continúan, pues. Pero esa es la ventaja que tenemos de tener equipos aquí en la capital, en esta categoría. Que de aquí también me gustaría mandarle un saludo a todos esos equipos que nos felicitaron por nuestro ascenso. Igual me nos falta tiempo, pero vamos, gracias a Huelva Colombina y al Club Deportivo Pinzón, ¿vale? Uh-huh. Después pedimos respetos y pedimos cosas, y incluso te quitan de sus redes sociales cuando felicitan al que ha ascendido a Primera Andaluza, a los equipos que han entrado en playoff, y te quitan de sus publicaciones sin ningún motivo. Pues ole por ello. Todos estamos muy tranquilos, nosotros sabemos que hemos vuelto, y hemos vuelto por tiempo.
Pues Ponce Sermea.
Es que es tremendo.
No, es que me hace mucha gracia, porque ese mismo equipo que nos quita de la publicación, nos tachó de muchas cosas, y se jugó con la retirada de un jugador que después cumplió ese partido de sanción y siguió jugando, y muchos clubes lo apoyaron y sacaron su comunicado. ¿A ti te han felicitado? A mí no.
No,
ni falta que me hace, ¿eh?
No, pero sí, al final, mira, a cada uno le pone el tiempo en su sitio. Y yo ya creo que después de tantísimos años entrenando, yo he felicitado, no lo he hecho por redes sociales, y te digo la verdad, he felicitado tanto a Jandro, de manera personal. Hoy me he llevado un buen rato hablando con Rubén, le he felicitado de forma personal. Le debo una llamada a Antonio Andrés, que creo que no era el momento, porque tiene que estar jodido, y no son momentos como para estar igual aguantando a nadie, ni removiendo lo que pasó ayer, y no ayer, removiendo todo lo que ha sufrido este año. Pero al final yo ya creo que estoy aprendiendo a quedarme con lo positivo de la gente que me rodea en el mundo del fútbol, y que se alegra y por lo menos tiene esa empatía con los demás, tanto jugadores como entrenadores. Y es que al resto es que me da absolutamente igual. Yo, o con otro jugador que le tengo un cariño, David lo sabe, y he estado hablando con él, y porque son dos años muy jodidos para él, es con Pedro Donaire, un chiquillo que le encanta su pueblo, que se ha ido a jugar allí pudiendo estar en cualquier sitio metiendo goles, porque es lo que sabe hacer. Y he estado hablando un par de veces con él, porque no ha sido nada fácil el quedarte fuera del poder subir y de la manera que lo han hecho, ¿no? Que no quito mérito al Corte Gana, ni muchísimo menos, que ya está hasta última hora y casi es el que asciende. Pero hay que quedarse con los que realmente tú ves que en tu día a día se alegran, te hablan, te dicen y demás, y a los que no, yo creo que la indiferencia le hace más daño que cualquier comentario, porque al final, ¿sabes lo que? Ellos encima se sienten importantes porque tú puedas parecer que seguramente te la trae al pairo, como tú dices, el que te feliciten o no te feliciten.
Pero yo a lo que voy con esto, que después queremos fomentar el buen ambiente,
el buen rollo,
y esto al final no ayuda a eso. Moguer también no felicita.
Yo tengo que decir, el buen ambiente está claro, pero la felicitación también se gana durante toda la temporada. Yo hablo en mi caso, lo hice públicamente, yo por ejemplo no he felicitado al Pinzón. Creo que tengo motivo para no felicitarlo, sí. Lo he considerado oportuno, y de aquí no.
Cada uno,
no me arrepiento.
Sí, cada uno tiene una. Tú puedes tener más afinidad con unos entrenadores que con otros, con unos jugadores que con otros. Al final todos somos diferentes. Lo único que creo es que tenemos que saber respetar al resto de entrenadores, jugadores y de gente que rodean este espectáculo, por decirlo de alguna manera. Y darle el valor que tiene. Te pongo tu ejemplo, David. El 80% de la gente en Huelva le encanta tus redes sociales, el interés que muestras por el fútbol amateur. Sin ti probablemente el fútbol amateur sería mucho más aburrido porque no te enteras de las cosas. Es una locura ya que te metieses de infantiles, cadetes, andaluzas, todas las historias para arriba. Y yo, por ejemplo, lo valoro muchísimo. Yo sé que Fosquí también, a nosotros nos llama, venimos aquí, 20.000 jugadores lo llaman y vienen aquí. Y el que no quiera, pues que no venga. Y el que no le guste, por lo menos que no critique. Que oye, mira, no me gusta, pues ya está. No tengo que andar haciendo valoraciones. La valoración la tienes que hacer tú, ponerlo en una balanza. Si a ti te gusta y te compensa, y habrá momentos como los entrenadores. A mí me encanta el fútbol, a mí me gusta entrenar, pero hay momentos en los que yo llegaba a mi casa y me quería meter debajo del sofá y no salía en toda la semana.
Lo mejor
pero bueno,
no echa cuenta y seguir para adelante.
Por eso, por eso.
Y no,
pero
si cada uno lo suyo.
Que te molestan, ¿no? Porque tú lo ves que lo hacen con uno y con otro no. Es, por ejemplo, yo siento envidia, por ejemplo, de los equipos de pueblo. Equipos de pueblo que han ascendido y yo que su ayuntamiento los ha recibido. Pero es que a nosotros el ayuntamiento no nos ha dado ni una triste felicitación. Ahora que no me vengan a decir, no, demasiado que tienen un campo puesto ahí. No, oye, tú te preocupas por esto.
Ahí te doy la razón, porque al Huelva Colombina sí que lo felicitaron.
Pues nosotros, que yo... Para mí.
O por lo menos, no sé si. Bueno, creo que el alcalde creo que puso una felicitación, o la concejera de deporte, ¿no? Le pusieron también los colores del Ayuntamiento de Verde, vamos, que está publicado.
Sí, sí, eso fue antes de la final. Pero no sé exactamente si lo felicitó o no. Bueno, creo que lo felicitaron porque creo que fue eso un sábado y el partido era domingo. Pero independientemente de eso, por lo menos el Ayuntamiento, los únicos clubes que hay ahora mismo amateur en la capital, que te importen un poco, un algo. Sí que es verdad que hace. El último ascenso que conseguimos, sí que es verdad que el ayuntamiento nos recibió, pero es que ahora ni el más mínimo caso, y estas cosas. Y yo, San Roque, por ejemplo, ha recibido a su juvenil por ascender a Liga Nacional, al B por ascender a Segunda Andaluza, Gibraleón lo recibieron en el pueblo, que son cosas que tú dices, que se vea un poco una repercusión, ¿no? Que diga tú.
Es que están pensando las elecciones.
Son detalles. Llevas razón.
Son detalles.
Pero también hace un mes que acabamos la liga.
Alberto, tu futuro. Adelántanos algo.
Pues, a ver, mi representante. Que...
¿Tú tienes representante?
La mujer.
No, la verdad que yo sí tengo muchas ganas. Es verdad que tú lo sabes mejor que nada, incluso Fosquí, durante el año ha sido duro, pero al final te intentas quedar con lo positivo. Dentro de lo positivo también están los jugadores, los directivos y demás, y lo que sí tengo claro es eso, que si entreno ahí en Calaña, y que está todo muy, muy, muy cerca de que así sea. No por nada, sino porque es verdad que necesitábamos todo un tiempo de descanso, y en cuantito volvamos, pues empezar con fuerza.
Ahora sí tienes la plantilla casi hecha, ¿no?
Eso espero.
Lo digo porque yo creo que renovará casi la plantilla entera, ¿no?
Hombre, por mí, el 90 o el 100% de los jugadores que hemos acabado, que al final acabamos, aunque teníamos 25 fichas, acabamos 18 o 19 jugadores. A mí me encantaría que siguiesen todos. Y luego, pues sí es cierto que hay que buscar 2, 3, 4 jugadores, porque de esos 19, pues por temas de trabajo, de estudios y demás, siempre hay que tener en cuenta de que se te hace una... Con 19 jugadores en esta competición, con trabajo y estudios, se te queda una plantilla corta. Entonces, bueno, pues reforzar un poquito el equipo, y yo sé que la directiva se está intentando mover, y bueno, hacer un equipo competitivo para conseguir otra vez el objetivo de seguir jugando en Primera Andaluza, que nuestro objetivo es simplemente ese.
Usted sí vaya a tener que hacer un poquito de cambio, ¿no?
Sí, para nosotros igual prácticamente como dice Alberto, de las 25 fichas que teníamos, porque teníamos las 25, al final fueron los que terminamos también, 18-19, y sí que es verdad que algunos están ahí con la duda de que si continúan y no continúan. Sí que es verdad que la zaga la tenemos bien cubierta con los porteros y con la defensa, pues date cuenta también hemos sido el equipo menos goleado de la categoría, y eso dice mucho también. Y en la parte de arriba donde tenemos nuestras dudas de jugadores que a lo mejor no continúan o si van a continuar, y sí que es verdad que este año lo que nos ha faltado ha sido eso, intentar buscar 3-4. Sí que es verdad que también contamos ahora con muchos juveniles que han terminado, que a lo mejor todos no son válidos, pero sí a lo mejor te puede servir de 2 o 3 de ellos.
Eso te va a decir, tenéis un buen juvenil que no sé cuántos acaban ya la edad juvenil, si muchos o pocos.
El 95% de la plantilla se quedan 3, Álvaro, el portero, Álvaro Saavedra y Pablo, lateral izquierdo, y creo que ya está, los demás cumplen todos.
Porque hace un senior B está descartado, ¿no?
Sí, ya eso...
Mala experiencia, ¿no?
Se hizo la experiencia un año y la verdad que no salió nada bien, porque se hizo... a expensas para esto, jugadores que terminan, que no pudieran contar en el primer equipo, pues tuvieran el senior. Sí que es verdad que este año la generación esta que termina no es la misma que la de aquel año. Aquel año se hizo, pues ya te digo, con esa perspectiva, y al final se tuvo que estar fichando gente de afuera porque no llegaba, e incluso los últimos partidos iban con juveniles porque ya no había.
Qué pena, ¿eh? El ascenso a Liga Nacional se ha quedado ahí a las puertas.
Sí, la verdad que ha sido muy luchado. Hubiera sido quien hubiera sido, se lo hubiera merecido. Ahí está la diferencia en la tabla, un solo punto. Y quizás...
Detalles.
Vamos a dejarlos en detalle.
Yo estoy de acuerdo contigo con eso.
Vamos a dejarlos en detalle, pero ha estado muy disputado. Una liga muy bonita, una liga, un equipo que ha hecho con un plantillón que hacía... Que lo pones en comparación con el año que ascendimos y prácticamente está muy pareja. Y 75 o 76 puntos que creo que han hecho, que es una gran marca, y ese es el único pero que hay que ponerle.
Vaya primera andaluza bonita, ¿no? El año que viene, ascenso de la Olímpica, los Rosales, vuelve a Colombina, se queda al final del Recre, va a quedar una liga bonita la primera provincia. Bueno, y vuelve el Moguer.
Bueno, yo no sé si tú tienes...
Ahora lo cuento, pero ¿qué os parece a priori?
A mí me parece...
Más atractiva ahora, ¿no?
Atractiva siempre, David, porque equipos que tú te crees que no van a tener un nivel muy alto, al final los tienes ahí compitiendo. El caso del Palos este año, nadie apostaba a priori porque fuesen campeones y ascendiesen. Yo sí tenía claro que era un equipo muy joven, que si las cosas le iban bien iban a dar que hablar. Y yo he tenido jugadores de ese equipo y plantilla tienen muy buena. Que eran muy jóvenes, sí. Que igual no sabías tampoco cómo iba a salir el ser tanta gente o la gran mayoría del pueblo y demás. Pues, le ha ido muy bien. Respecto a los que han subido, pues, los Rosales siempre en la categoría que esté es muy complicado ir a competir allí, porque las circunstancias... del campo, del equipo, son siempre un equipo muy... muy peleón, que juegan muy bien sus bazas, etcétera. El Huelva Colombina, que tiene una plantilla desde hace ya un par de años muy, muy parecida y de otra categoría, como estuvimos hablando del tema del Castillejo. Valverde, que ya aprendió seguro y estoy seguro de que no van a dejar caerse en el error de este último año que se descendió. Y bueno, pues luego pues todos los equipos vamos a intentar reforzarnos de cara a intentar sufrir lo menos posible. Yo... Como todos los años habrá dos, tres o cuatro que luchen por el ascenso y demás, y ya está. Pero bueno, a ver si es verdad que hay ese cambio y esa reestructuración en División de Honor y realmente se puede hacer un playoff un poco más objetivo. Es decir, que suba el primero, si es de 18, que jueguen el playoff segundo, tercero, cuarto y quinto. Y bueno, así también tenemos el ascenso de Recreve para el año que viene, para este año.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar de esa final. ¿Pudiste verlo? Difícil, ¿no? Se ha cortado mucho.
Yo creo que nos ha pasado todo igual, que todos teníamos muchas ganas de verlo, la tarde nos acompañó, decidimos verlo en casa y al final se cortaba muchísimo. Yo vi la primera parte, la segunda ya estaba aburrido, te he dicho antes, salgo, entro y ya te acaba mermando un poco la gana.
Lo has dicho antes, merecido, ¿no? El ascenso del Pinzón.
Para mí muy merecido, el que piense lo contrario, pues lo puedo entender, pero...
Hombre, yo entiendo que puede decir gente, bueno, el Recreve también se lo mereció, pero eso no quita que no se le mereció el Pinzón, que se lo mereció, está claro.
A ver, igual que se lo podía haber merecido...
Hombre, claro, también lo puede decir el Rociana, yo también me lo decía el año pasado y no ascendí.
Claro, claro. A ver, al final, siendo objetivo, el mejor equipo de la temporada ha sido el Palo. La liga regular es la que te dice quién ha sido el mejor equipo. Dentro de un playoff en la que hay cuatro equipos, a prácticamente una eliminatoria que hay una final a un partido, puede pasar cualquier cosa. El año pasado no se dio que ganó el mejor, y este año pues se ha dado que ha ganado el mejor. Entonces, quien diga que no se merece subir el Pinzón, yo te puede gustar, que te podría haber gustado que suba otro, lo entiendo, pero que tú digas que no es merecido sería un infierto.
¿Tú se lo viste, no, Fosky?
Yo, gracias a Alberto y a cuatro más que se desconectarían, por eso no se nos cortaron mejor. Y lo estuve viendo, sí que es verdad que tenía un poquito ahí el corazón, porque tú sabes, el Recre, equipo de la ciudad, y muchos jugadores que yo he tenido como Manu Pata.
Y como que también es muy importante que el filial vuelva poco a poco para que la cantera mejore también.
Claro, para que vaya mejorando lo que es el culo en sí, pero ya te digo, por jugadores como Manu Pata, Javi, que los he tenido yo, pero sí que es verdad que me tiramos un poquito más el pinzón, porque aparte de los jugadores, la relación de amistad que tengo con Rumé, y ha hecho un temporadón, sé que solo ha currado porque porque se lo curra. Y con respecto a lo que ha dicho Alberto, es muy importante, ojalá aquí pasara, de jugadores que hay por ahí que dijeran, oye, vámonos a jugar al equipo de Huelva, que estamos, él lo ha conseguido, jugadores que conoce desde que eran juveniles, que lo ha entrenado, sabía que tenía un buen grupo para competir, igual que había puesto una publicación que prácticamente que si eran muy jóvenes, que si ya caerá, al final lo ha conseguido jornada tras jornada, se ha ido viendo ahí arriba, el equipo lo acompaña, aquello es, al ser todos de allí, una piña, van todos con Rubén, uh-huh. Y al final eso también suma, y de hecho ahí tienes el resultado.
Sí, nota. Ha hecho un temporadón. Manu López de Albiazules, muy buenas.
Muy buenas, David.
Bueno, tú estuviste allí en La Palma viendo ese pinzón Atlético Nubense, no se pudo dar el ascenso del filial del Rey. ¿Qué te pareció el partido, Manu?
Pues la verdad que es un partido que ejemplificó un poco la situación clasificatoria de ambos equipos, en el sentido de que el Pinzón al final hizo méritos durante el año para acabar la primera posición y tener esa ventaja de que le valía el empate, y el Atlético Nubense, pues evidentemente al acabar segundo tuvo que exponer más al principio, consiguió ese gol pronto de Manu Pata, y a raíz del gol pues el partido se puso más, digamos, volcado a raíz del Pinzón, de que controló más el juego, intentó buscar ese empate que le volviera todavía a colocar en el ascenso, y el filial pues quizás se acomodó a esperar un poco al rival, a esperar que pudiera salir alguna contra con la que matara el partido. Se tuvieron ocasiones, sobre todo en el primer tramo de la primera parte, y ya en la segunda parte, cuando el Pinzón consiguió esa igualada de penalti, quedó un poco tiempo para que pudiera reaccionar. A pesar de ello, se tuvo un par de ocasiones que se pudieron también conseguir el 1-2, pero al final yo creo que con puntos generales que el Pinzón ha sido merecedor equipos de división de como si consiguió el ascenso, ¿no?
Uh-huh. Buenamente hubo en las gradas, hombre, mayoría de seguidores Palermo, porque el primer equipo coincidía a la misma hora, pero sé que también hubo presencia recreativista allí.
Sí, hubo presencia de aficionados de recreativo, familiares, amigos de los futbolistas. Como tú has comentado, el hecho de que se jugara el primer equipo casi a la misma hora, por esto la posibilidad de que pudiera venir más aficionados desde Huelva Capital, pero sí, la verdad que hubo un ambiente bonito. De dos aficiones que querían conseguir su objetivo, quizás un poquito manchado también, como comentaba yo en redes sociales, por un pequeño sector muy ruidoso del Pinzón, que quizás no entiende lo que es, digamos, esa buena ambiente y buen hermanamiento que existe entre los pueblos de Huelva y Palos de la Frontera, y concretamente entre el recreativo de Huelva y el Pinzón, ¿no?
Sí, ya también ya tengo experiencia con ese grupo sector bastante, pero bueno, tampoco hay que darle demasiada publicidad, porque cuanta más publicidad se le dé, yo creo que es más bombo se le dé, creo que es mucho peor. Futuro del Atlético Nubense, hay una posibilidad todavía en los despachos. Te quería llamar también por eso, para que nos lo explique, Manu. ¿Qué posibilidad tiene el Atlético Nubense en los despachos de poder ascender?
Existe realmente por el hecho de que hay una plaza vacante que se va a destinar, digamos, al que mejor coeficiente tenga de los distintos grupos de primera andaluza. Hoy por hoy hay dos equipos que están por delante, que son Almodóvar del Río y Utrera B. Estos equipos tienen más opciones, digamos, matemáticas que el filial, pero también es verdad que si consiguen ambos el ascenso de categoría ganando en sus respectivas finales, pues el Atlético Nubense sería el nuevo equipo de división de honor. La realidad es que es complicado, porque por el hecho de que se haya jugado o se jueguen sus respectivas finales fuera de fecha, comparado con la de Atlético Nubense, que ya está terminada, pues le da, por ejemplo, a la Almodóvar del Río la posibilidad de llegar a esa final y no depende tampoco, o sea, ya sabe que está ascendiendo, incluso perdiendo. Entonces, por un lado, matemáticamente existen esas posibilidades, pero realmente no sabe si al final el Almodóvar del Río, en un momento dado, va a mirar más por el fútbol cordobés o va a intentar ser un equipo deportivo y buscar la victoria del minuto uno. Eso habrá que esperar. Por desgracia, en el grupo de Sevilla todavía ni siquiera se han disputado las semifinales. Habrá que esperar y esperar que haya suerte, que le pueda hacer un rey al Atlético Nubense, pero yo realmente lo veo complicado.
Sí, la verdad es que no entiendo cómo las cuatro provincias no acaban a la misma fecha, sobre todo por estas cosas que pueden pasar, y sobre todo también por el cruceño, que lleva varias semanas sin competir y le queda todavía jugar la Copa de Andalucía, y el Ventín, porque es su rival, va a seguir compitiendo hasta el final. O sea, va a llegar en mejores condiciones que el cruceño. Yo creo que es una cosa que tiene que mejorar la Federación Andaluza, porque esto no me parece serio. Ya le pasó al Río Tinto el año pasado en la Copa, aunque afortunadamente consiguió superar eliminatoria, pero yo creo que esto hay que cambiarlo. Se espera cambios en la cantera del Recre, ¿no? Sé que has puesto una noticia, no he podido leerla, de Lolo Toledano. Se esperan cambios, ¿no?
Sí, hombre, es lógico, ¿no? Toledano, cuando se hizo cargo de la cantera del Recre, se la hizo con la temporada ya en curso, y con cosas y acciones que había, digamos, puesto en marcha Daniel Alejo cuando este asumía también la labor de la coordinación. y ahora con pues una vez que ya empiece la próxima temporada, desde ese inicio de la propia pretemporada, pues va a implantar una serie de cambios, va a traer entrenadores, y ya en la, como te comentaba, la noticia que he colgado recientemente, una declaración suya en la que ya me habla claramente de que el filial pues se va a tener que dar un giro, ¿no? Respetando también el trabajo que se ha hecho anteriormente, que ha sido bueno, que hablando de que el equipo ha competido y ha disputado esa final por el ascenso, pero evidentemente él viene con unas ideas y una forma de trabajar que va a querer poner en marcha y supone cambios con respecto a lo que se ha visto esta temporada.
Yo creo que, no sé si tú tienes ya la información, yo creo que Antonio André no va a seguir como entrenador del Recre B, pero por las dos partes. Yo creo que no cuenta para el otro edano, como tampoco por él, porque yo creo que ya ha terminado quemado en los dos años que ha estado en la cantera. No sé si tú tienes también esa información.
Sí, algo sabía y también sé, por ejemplo, que el técnico de juvenil tampoco es muy complicado que continúe, Paco Pichardo. Pero estamos hablando de que al final han ocurrido circunstancias que, por tanto, por un lado el filial no ha conseguido el ascenso y por otro lado el juvenil ese descenso, que al final que ya no quiera, para un coordinador es una señal clara de que hay que poner en marcha una nueva idea, una nueva forma de plantear el trabajo, respetando también evidentemente todo lo que ha conseguido anteriores entrenadores, pero también verdad eso que desde ya se está buscando candidatos. Me ha llegado ya alguna posibilidad de algún técnico de aquí de Huelva, que incluso ha compasado en la cantera y que estaría deseoso de poder volver, pero bueno, sí. Todavía es muy pronto para hablar de nombres y posibilidades.
Sí. Muy bien, Manu, pues gracias por estar este rato con nosotros y esperemos que nos cuentes en Albiazul el ascenso del primer equipo del Recreativo de Huelva.
Ojalá. Un abrazo.
Yo tengo entendido, David, que todavía hay otra opción, ¿eh? Que ¿qué? Es más fiable y más, que es más fácil para el ascenso del Recreativo, que es lo que te he comentado. Según me han comentado, ayer antes de la final le dijeron a los dos equipos que probablemente el año que viene compitan en División de Honor, porque se va a reestructurar, se va a poner en 18 equipos y el Recreativo o el Palo, el que perdiese, estaba prácticamente ascendido.
Pues mira, esa noticia no la tenía
primicio
yo.
Primicio de Alberto.
No, eso me han comentado a mí, y el que me lo ha dicho le interesaba, desde luego.
Pues estaremos...
Algo de lo del Córdoba, bueno, tampoco sabía yo si que fuera cierto.
Perfecto, pues Manu, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Hasta
luego. Bueno, ese posible entrenador no eres tú, ¿no, Alberto? Podemos, porque tenía pasado la cantera de Recre, podemos confirmar que tú no eres.
No. No se han puesto en contacto conmigo tampoco, ¿eh?
Yo sé quién es, pero no lo voy a decir público. Si queréis ustedes privadamente, porque no tengo autorización de decirlo. Después, vale. Si queréis privadamente, vale. Os lo digo. Alberto, ¿cómo te has encontrado en el último programa?
Pues, como siempre, de escándalo, súper a gusto, acompañado de porque es imposible que esto salga mal. Y lo que sí te quería, porque le he prometido a mi sobrina que le iba a mandar un beso muy, muy, muy fuerte desde aquí y demás, y decirle que la quiero mucho y que es una luchadora.
Pues un besito para él. Gracias, Alberto.
A ti.
Fosky, como en tu casa, te espero el año que viene.
Si Dios quiere, eso te ha preguntado Juan cuando íbamos subiendo la escalera, que si te ibas aquí. Sabes que siempre encantado. Aprovecho para darle la enhorabuena a Rubén Negrete y a Alejandro Infante también por su ascenso. Y a mi amigo Fernando Guisado, que una vez más ha vuelto a ser campeón de Andalucía de fútbol playa.
Cierto.
Que ese no pierde ni el autobús, es que lo gana todo.
Es tremendo.
A Juan siempre por estar aquí atento a nosotros y a ti siempre por la invitación, y ya te digo como en casa, y ojalá en septiembre volvamos con un ascenso del Recre.
Esperemos, primera red. Esperemos. Gracias, Fosky, amigo.
A ti, David.
Ustedes, gracias por acompañarnos un programa más y un año más. Para mí es un placer estar aquí en Fórmula Gol. Si Juan quiere, por supuesto, continuaré la próxima temporada. Y bueno, nuestro objetivo siempre es entretenernos. Y si es entretenimiento y os gusta, nuestro labor está bien hecha. Gracias, Huelva. Y nos vemos el próximo año.